Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
En parlàvem a la primera hora del programa i és que, després de diversos rumors, finalment s'ha confirmat que hi va haver trobada entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy. Va ser l'11 de gener, tot i que el president de la Generalitat ha assegurat avui, durant la sessió de control al Parlament, que no hi havia cap negociació oberta amb el govern de l'Estat.
Quan es produeixin aquestes negociacions amb el govern espanyol, que no s'han produït ni s'estan produint en aquests moments, evidentment, tota la informació la tindrà qui l'hagi de tenir, començant per aquest Parlament. Però, i li dic amb tristesa, com abans li he assenyat al senyor Iceta, aquestes negociacions ni estan, i pel que sembla, ni se l'esperen.
Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Aquí... El general Armada, ¿se acuerda? El general Armada. No está ni se le espera la historia del golpe del 23F.
Sí, senyor, ara m'ha deixat, dic que al general, dic que tornem a estar... Ara que s'acosta la data, que estem a 22, dic demà 23F...
Dic, a veure, ja... Puigdemont ha estat oportuno, ni está ni se le espera.
Exacte, sí, vení, potser... Vení, sí, sí. Ara que ho diu, suposo que ho ha fet expressament.
Hombre.
No, sí, sí. Miri, no hi havia caigut. Està gràcies a vostè que... No, no, és veritat. No hi havia pensat.
El espíritu del general Armada.
Sí, sí, demà, demà. Demà té raó, demà 23F. No, li anava a preguntar qui interessa que s'hagi filtrat aquesta notícia, perquè primer tothom la negava, tot i que Rajoy, a l'entrevista amb Pedro Piqueras, abans hem posat el document, deia que no, però que si la subiessin a l'espot... I en canvi hi ha d'altres representants polítics, així que s'han mantingut amb que no hi havia cap mena de contacte. ¿A qué le interesa? ¿Quién surt beneficiat de la filtració?
Vamos a ver, ¿quién ha dicho que existía la reunión? ¿Usted sabe?
Yo no, home.
Pues, yo sí.
Clar, per això el truquem.
Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo dijo en una comida reservada con un importante editor de este país y, desde luego, era reservado. Y esto se precipita de la siguiente manera. Digamos, la fuente es inequívoca. Puigdemont tiene más razón que un santo. Y se ha portado en el pacto con Rajoy de que esto no se debía comentar, porque era una reunión que no había ido a ninguna parte, pues el Puigdemont, yo creo que al único que se lo dijo, no creo, al único, es a su vicepresidente, el señor Oriol Junqueras. Y Oriol Junqueras, en fin, mudo, sordo, como una tumba.
Tampoco ha dicho
nada. Nada, nada. Entonces, ni Puigdemont, ni el único al que se lo había dicho George Junqueras, y el que viola el pacto, aunque sea de manera reservada, es don Mariano Rajoy, el discreto, el hombre del sentido común, que lo deja caer en una comida. Quizás, como decía Soraya, se habría tomado una copa de vino y, bueno, pues estaba ahí charachero. Y, insisto, de manera reservada. Pero es Mariano Rajoy quien lo dice, de manera reservada, lo dice.
¿Y para qué lo digo?
Y bueno, pues esto ya hay que indagar, ¿no? Porque esto no se publica inmediatamente. Esto se arma de la siguiente manera. ¿Quiere que se la cuente?
No, y tant.
Cuando Millo, el delegado del
sí,
gobierno...
Sí, que Millo diu que sí que ha llegut el diumenge, diu a l'entrevista al 324, claro. Diu sí.
Entonces, los que son depositarios de la confidencia de Rajoy dicen, jo, nos van a estropear una noticia. Y, oye, pues eso ha sido de manera reservada, y entonces va y se confirma. Se lo he dicho todo, Tony, se lo he dicho todo. ¡Todo! Ahora, había otra gente que lo sabía, pero esa gente se calló. Esa gente no dijo nada. Digamos, gente del sector privado. ¿Eh? Uh-huh. Pero... entre otras cosas porque la reunión no terminó en nada. Se quedó en una nueva reunión cuya fecha no se fijó. Precisamente se dijo, no vamos a informar de esto entre Puigdemont y Rajoy. Rajoy y Puigdemont, porque no hay nada sobre lo que informar. Y entonces vamos a tener una reunión más adelante, en el mes de marzo, se fijará la fecha y esa la haremos de manera oficial. Entonces, pues hay que meter al señor Rajoy en el diván. y a ver, interpretar lo que hace, lo que dice, si es consciente, si no es consciente, en fin.
Es Rajoy, la esencia de Rajoy.
Rajoy, pero Rajoy se lo firmo y le pongo toda mi carrera periodística, y sé a quién se lo dijo, a un importante editor de este país.
Déu-n'hi-do. Escolti, la setmana passada quan parlàvem, recordo que era divendres que vam contactar amb vostè per parlar de la sentència, dic la setmana passada, no, això va ser divendres, per parlar de la sentència del cas Nós. I vostè ens va parlar del fiscal Orrach, i que ho havia de pensar, que havia de meditar, i de cop i volta ens vam assabentar.
No, però ell pensava pedir, jo li dije que ell lo que decía era que pensava pedir prisión sin fianza.
Sí, exacte. Però sembla, pel que he anat sentint amb altres declaracions que ha fet públiques el fiscal Orrach, que ja, diguéssim, està canviant d'opinió pel que fa a aquesta petició de presó, no?
Jo crec que sí, la precipitación del ministro català, que és pràcticament el ministro de justícia, el fiscal general del Estado, presidente del tribunal. Es decir, el catalán acumula todos los poderes que se pueden, describir en el mundo de la justicia. Incluso hace de comentarista en la televisión de autos judiciales que van contra el PP, como el tema de la destrucción del disco duro del ordenador de Bárcenas, que fue a 13TV y analizó concretamente el auto de la juez Freire y dijo que esto es inadmisible. Eso es una cosa que nunca se ha visto, nunca. Se hablará de Trillo, pero no recuerdo que... Bueno, Trillo no fue ministro de Justicia, pero fue ministro de Defensa y por lo tanto tenía libertad. Pero lo de Catalá es increíble porque es Catalá quien dice que la prisión provisional es una cosa grave, sin fianza, y por lo tanto el que le dice, le fija la orientación públicamente además a Orrach. Y por supuesto que el fiscal general del Estado y Catalá están de acuerdo. No va a haber petición de prisión incondicional. Mañana hay que decir también que los 6 años, 3 meses que le ponen a Urdangarín, la pena máxima de una de las de los delitos, que es prevaricación continuada, son 2 años y 8 meses. La demás no llegan a 2 años, o algunas llegan a 2 años y la otra no. Con lo cual, el peligro de fuga, evidentemente, no se puede, se puede argumentar, pero no tiene demasiado sentido. Estamos hablando de, en fin, del marido de la infanta Cristina. La infanta Cristina ha sido absuelta, salvo en lo que se refiere al pago de los 265.000 euros por ser considerada partícipe a título lucrativo de los efectos del delito. Pero el riesgo de fuga parece difícil. No tiene ningún otro juicio pendiente, que es el caso de Correa y Crespo, la semana pasada en la audiencia de Valencia, y por tanto, pues yo creo que va a haber una prisión eludible confianza, y el señor Urdangarín, así como voló de Ginebra a Madrid, volará de Madrid a Ginebra inmediatamente.
Uh-huh. Bueno, això demà coneixerem finalment què és el que el fiscal Orrach decideix. Parlant de justícia, continua la polèmica, ara que vostè parlava del ministre, la polèmica sobre si hi ha hagut pressions o no per evitar la imputació del president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez. Dimecres parlàvem amb vostè d'una filtració segons la qual les fiscals del cas s'haurien negat a signar un escrit de la Fiscalia Anticorrupció on es demanava que no s'investigués aquest tema. I dijous, el ministre de Justícia, Rafael Català, criticava a la cadena SER la decisió d'aquestes fiscals.
Parece que es un procedimiento anómalo. Algo no ha funcionado bien en la Fiscalía porque, insisto, el procedimiento está previsto, está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, está previsto el sistema para cuando un asunto de especial relevancia tiene que posicionarse la Fiscalía.
¿Qué es lo que le parece anómalo?
La discrepancia interna puesta de manifiesto hacia el exterior. Eso es lo que me parece anómalo, porque es que esto es el funcionamiento normal. Sí, es muy bueno que haya debates y que haya diversidad de opiniones, pero al final, pues o bien por sistemas de mayorías cuando se trata de un órgano democrático, o por sistema de jerarquías cuando es una organización administrativa como es la Fiscalía, pues cuando se decide una cosa todo el mundo debe apoyarla. Que se esté dando esa información de bueno, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise, eso es bastante anómalo.
El ministre de Justícia, Rafael Català, pel pensament únic. El mateix dia parlava José Manuel Maza, fiscal general de l'Estat, per defensar la seva independència sobre aquesta decisió.
Yo no he recibido ninguna presión, pero además ya les digo, si es que mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales. O sea, es que es insensato pensar que pueda haber presiones, no sé, a toda la Fiscalía se está presionando.
Rafael Català tornava a pronunciar-se durant una esmorzada de premsa, això va ser dilluns, i insistia en la jerarquia que hi ha d'haver a la justícia.
Creo firmemente, no puede ser de otra manera, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en el papel que la Constitución le atribuye como garante del interés general. Pero no podemos olvidar también que los principios de actuación de la Fiscalía son el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. Y para garantizar esos principios sirve la unidad de actuación y la dependencia jerárquica.
Bé, i avui, per acabar, el Congrés, el ministre, s'ha defensat de nou de les crítiques i ha negat, ha dit que no va despreciar les fiscals.
Yo no me he menospreciado la actividad de ningún fiscal, yo no me he puesto del lado de ningún fiscal, sobre todo porque no es lo que debe hacer un ministro de Justicia. Yo personalmente e institucionalmente creo firmemente en las instituciones, creo en la Fiscalía General del Estado, conozco sus normas de actuación, conozco cómo se solventan las discrepancias que pueda haber dentro de la Fiscalía, está escrito, las reglas están escritas y cuando hay discrepancias internas se resuelven de acuerdo con unas reglas de jerarquía. Eso es lo que sucedió hace unos días y eso es lo que yo he podido comentar, el funcionamiento normal de las instituciones. Por lo tanto, creamos en las instituciones y nos irá mucho mejor a todos. No generen inseguridad donde no la hay y estoy seguro que el Consejo Fiscal que está reunido en esta mañana y tiene que proponer el nombramiento de muchos fiscales, propondrá a fiscales con experiencia, renovará a los que toque, cambiará a los que toquen y pregúntele a los exministros de Justicia del Partido Socialista o a los exfiscales generales del Estado nombrados por ese gobierno cómo funciona la Fiscalía y así usted tendrá un conocimiento más detallado de cómo funcionan las instituciones. Muchas gracias.
Ernesto, ¿quina conclusió trau de tot aquest episodi?
Bueno, yo creo que esta referencia a la reunión del Consejo Fiscal es muy interesante porque lo que se va a producir hoy es una carnicería, hoy y mañana. Teóricamente termina mañana al mediodía, pero vamos a ver si hoy ya hay algunas novedades.
Cuando digo una carnicería, ¿a qué?
Quiere decir que se van a cargar, por lo menos, van a ocupar la Fiscalía Anticorrupción con un personaje que ha sido el señor Moix, que ya le mencioné.
Sí, usted me va a avanzar.
Este señor estaba esperando hace un ratito, todavía estaba esperando, tenía la expectativa, estaba en Fortuny, en la sede de la Fiscalía General del Estado, estaba esperando que le dijeran que es el nuevo fiscal jefe anticorrupción. Él es la persona que va a ocupar el sitio de Antonio Salinas, que se jubiló hace 3 meses, y ninguno de los aspirantes de la Fiscalía Anticorrupción, que son 6, va a ser nombrado para ese cargo porque el señor Maza y el señor Catalá quieren abrir una nueva fase. Ya Catalá habla abiertamente de todos estos temas sin ningún tipo de problema, de esa referencia al Consejo Fiscal, donde dijo que van a nombrar, primero dijo que van a nombrar, después dijo que van a renovar, en fin, ya vio usted que dio, en fin, se dio cuenta de que probablemente había metido la pata, y tal. Veremos en la Audiencia Nacional qué es lo que pasa, porque la situación es más difícil con Zaragoza. Zaragoza tiene a los dos institucionales, que son el Teniente Fiscal y el Jefe de la Inspección, los señores respectivamente Fausto Cartagena y Luis Navajas, los tiene a favor el señor Zaragoza, pero es que el señor Maza quiere nombrar a otra persona y no tiene ningún voto para nombrar a esa persona. Esa persona es Luis Rueda, que estuvo en la Secretaría Técnica en tiempos de Cardenal y le quiere nombrar a él, es actual...
Això és, disculpin perquè ens parlem, és a dir, Manuel Moix és pel de Fiscal Anticorrupció. I ara vostè em parla d'una altra fiscalia que també ha de ser
l'Audiència
Nacional. Que és l'Audiència Nacional, eh?
Exacto. Y entonces el candidato del Fiscal General del Estado es Luis Rueda, que es fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, imagínese, del Tribunal de Cuentas a la Audiencia Nacional. Sí. Estamos hablando de dos universos muy distintos, ¿no? De los temas contables al yihadismo, nada menos. En fin, pero bueno...
Esto I això, disculpi, ja sé que la pregunta és de, en fi, és infantil, però tots aquests canvis, quin és l'objectiu?
El objetivo es controlar la situación. El objetivo es, de alguna manera, pues, considerar de que estas fiscalías tienen un sesgo.
És a dir, que el poder polític controli el poder fiscal?
Exactamente, que estas fiscalías tienen un sesgo y un modo de comportamiento, en particular la Fiscalía Anticorrupción, que es un sesgo contra el PP, anti-PP. Y todas las causas que están pendientes todavía, pues evidentemente siguen, digamos, afectando al PP en términos de descrédito, y entonces pues se trata de meter a un fiscal de la carrera, pero que no es de la hornada de anticorrupción. Alejandro Luzón, por ejemplo, que era uno de los aspirantes, venía de la época de Carlos Jiménez Villarejo, es un fiscal muy independiente, conservador, se puede discrepar de él, pero muy independiente, y no es la persona. no es la persona. Se le nombró hace pocas semanas jefe de la Secretaría Técnica de Maza, pero para quitarle de la carrera en anticorrupción. Y entonces han elegido un fiscal fiel, un fiscal que fue fiscal jefe en Madrid, que sustituyó, se acuerda, al que luego fue ministro, Mariano Fernández Bermejo, en Madrid, en una virtual destitución que hubo entonces del ministro Michavila, y luego, pues, Moix fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y también, antes de abandonar Madrid, pues, se encargó de hacer unos informes muy favorables a aquel incidente de la Gran Vía de nuestra Esperanza Aguirre. ¿Recuerda usted, no?
Sí,
y que se salvó por los pelos, con una, en fin, por la ley de seguridad ciudadana y una construcción de ingeniería jurídica. Bueno, pues todo eso lo llevó adelante nada menos que Manuel Moix, el preferido de Esperanza Aguirre. Y este va a ser el fiscal jefe anticorrupción, lo cual ya nos dice lo que va, sí, lo que viene, ¿no? Viene una purga, una escabechina, y esto es lo que se está tramando hoy en la calle Fortuny, y a la cual ha hecho referencia directa el ministro. Esto es importantísimo.
Sí, sí, però el ministre sembla que no li afecti res, perquè ell tira pel dret i fins i tot com
vostè... No, jo crec que el ministre està...
Fins i tot com en l'error de reconèixer que ell...
No, el ministro está al corriente de todo
sí,
lo que está pasando.
Eso, que...
Y además ha querido dejarlo claro, esto es interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en, digamos, con un gobierno en minoría, curiosamente, pero que aborda el proyecto más ambicioso de control de la fiscalía, porque no se trata solo de esta fiscalía, se ha nombrado la más importante, esa Audiencia Nacional, ya veremos qué pasa. En anticorrupción ponen a Moix, se quiere cargar al fiscal Juan Carparsoro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y quiere poner a Carmen Adán. Todo esto es que le estoy diciendo está...
Però suposo que tot això té ho està veient i ho està controlant i
claro,
de la
pero...
seva... No, anava a dir-li Ciudadans.
Bueno, ahora hablamos de Ciudadanos,
pero... No, le digo porque, claro, si han hecho un pacto, sí. Ciudadanos que está, se está mirando.
Sí, ahora le digo, pero también se quiere encargar a una gran figura de este país, que es el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que se llama el señor Bercher, Antonio Bercher, que es una personalidad... Mire, acaba de ganar un premio del Banco Bilbao Vizcaya, que da a los temas del medio ambiente, de 300.000 euros. ¿Y sabe usted qué ha hecho con el premio? Bueno, el premio se ha dado a la actividad que él desarrolla. Con ese premio han comprado para la Guardia Civil unos minibuses que te permiten una nueva tecnología para analizar el agua, para analizar la flora, para analizar el aire, y con ese premio que él ganó. Y se lo quiere cargar el señor Massa Antonio Bercher, porque no le gusta, porque crea problemas, porque es un progre, porque está en una unión progresista. Es decir, estamos ante una limpieza étnica. Se me ha ocurrido ahora y creo que es así. Una limpieza étnica que dice, acabemos con el jolgorio de las portadas de todos los días de este país. De la corrupción del PP, del si dimite el imputado, si no dimite el imputado, si ha sido a declarar en calidad de investigado. Terminemos con esto. Y es un gobierno en minoría el que lo está haciendo.
Bueno, però no ho havia de controlar aquesta gestió, no l'havia de controlar el seu soci de govern Ciutadans que defensaven la transparència, la independència...
Però si acaba de aplicarle Rajoy, cuando le necesitaba para la investidura, le firmó lo que quería. Y luego, todos sabíamos que era un pacto, digamos, un pacto falso, que era un papel mojado, pero el señor Rivera dijo que no, que era verdad. Y ahora le aplica lo que yo llamo la enmienda post-mortem Rita Barberá. Es decir, cuando muera Rita Barberá, el PP se apropia de eso y hace una especie de santuario. Y convierte, ¡ay, qué culpa! La hemos matado todos los comentaristas y todo eso. Por lo tanto, no vale lo de que un imputado tiene que dimitir cuando lo imputan. Hacen la vuelta y utilizan ese tema. Lo utiliza el ministro Catalá hace dos días. Los últimos acontecimientos nos han enseñado el señor Rafael Hernando. Las cosas que han ocurrido desde entonces. Todo es a Rita Barberá. La expropiación de Rita Barberá que ellos mismos... provocaron la baja del partido. Es de un cinismo. Porque si usted me dice, bueno, pero hombre, a ver, Rita Barberá... No, Rita Barberá no quiso entregar el escaño, porque no había siquiera declarado ante el Tribunal Supremo. No había ido a declarar. Y entonces la obligaron a que diera la baja, porque el señor Rajoy no la podía... le pedía que se quitara de la vista. Uh-huh. Y entonces ellos mismos, a raíz de la muerte, se apropian de los sentimientos de la muerte y dicen, hombre, un imputado no tiene por qué dimitir. Entonces, el problema es el siguiente, que en Murcia, aparte de que un imputado tenga o no que dimitir, la ley de transparencia y lo que se ha comprometido este señor, Pedro Antonio Sánchez, es que dimitía. Eso ya no es un pacto entre Ciudadanos y el PP. Ahora, por lo tanto, viola esa ley de transparencia del gobierno de Murcia. Sí. Está violando esa ley. Pero bueno, ¿y qué va a hacer Ciudadanos? Ciudadanos dice, hoy lo he escuchado a Toni Cantó, palabras, dice, no, tenemos que ver lo que van a hacer, nos vamos a dirigir, pero si el señor Hernando les ha dicho ayer, oiga, usted no va a dimitir, porque nosotros no consideramos que hay que dimitir cuando a uno se le imputa. Les han dicho esto y ellos siguen insistiendo, no, tenemos que seguir el procedimiento. Este chico Cantó es muy resultón en las televisiones, pero parole, 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 ¿sabe aquella canción, no?
Sí, sí, tal y tal.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, ¿qué van a hacer? Van a presentar una moción de censura en Murcia, y no sé qué va a hacer el PSOE, porque claro, como tenemos una gran coalición de facto, a lo mejor ni siquiera se aparece por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación dramática para Rivera porque el Rajoy lo ha dicho en la televisión. Sin embargo, Rivera no ha salido hasta hoy, creo, o hasta ayer, no recuerdo cuándo, pero se lo ha dicho a Pedro Piqueras en esa entrevista que usted ha citado.
No, Albert Rivera ha demanat avui que els populars proposin un substitut al president de Murcia.
Ah, sí, sí, pues es eso, da la vuelta al rizar el rizo, que le llaman en mi tierra.
Bueno, pues el que ha dit Albert Rivera també està en la línia de Toni Cantó, parole, parole, parole.
Si el presidente murciano no puede ser el presidente porque nuestros escaños no van a apoyar al presidente de Murcia si no cumple el pacto, ¿quién va a ser el presidente? Y en este caso creo que el PP tiene una oportunidad que es proponer un presidente que esté limpio, que no esté imputado, creo que alguno tendrán, me imagino que habrá alguien en el PP que no esté imputado, y si ponen un presidente razonable que no esté imputado, pues el pacto seguirá vigente, y si no, pues habrá que buscar otras fórmulas, como les decía, pero vamos a esperar esa reunión, me parece que es decisiva saber lo que dice el PP.
Jo ara, escoltant Albert Rivera, veig un Albert Rivera cada dia més petit, més petit, més petit, més petit, i cada dia veig un Mariano Rajoy més gran, més gran,
eso,
més gran.
Eso es, pero él le da la vuelta al argumento. Rajoy le ha dicho a través de la televisión de Telecinco en entrevista con Piqueras, no, nein, niet, no, no vamos a cambiar, porque nosotros tenemos un candidato, es que ya se lo ha contestado. Rivera dice, no tienen otro candidato, pero sí, le dice Rajoy, pero claro que tenemos un candidato, es que nosotros que confiamos en la honestidad de este señor.
Pero aparte de eso, ¿Rivera qué fará?
Pues Rivera nos enredará a todos, eso es lo que hará, que es lo que está haciendo, porque no quiere asumir, es como un niño que no quiere asumir la realidad.
És el que li dic, que deia el Bismarck, està fent com de Benjamin Button, està fent una regressió cap a la infància.
Exacto, entonces, ¿qué pasa? Está tratando de defender ese pacto que le dio la investidura a Rajoy, pero Rajoy le dice, hombre, a ver, yo te lo firmé para que tú quedaras bien y me permitieras acercarme al PSOE y conseguir a través de lo que fuera, si fuera la remoción de Pedro Sánchez, pues
pero
sí,
ahora... Nene,
pero ahora yo no voy a... Claro. No voy a... Y luego ha muerto Rita Barberá, y Rivera dirá, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que muera? Claro, pero esa es la lógica de Rajoy, ha muerto Rita Barberá, la hemos matado. Pero, en todo caso, tú, Rajoy, primero, porque tú la obligaste a darse de baja en tu partido, te lo denunció Aznar. El propio José María Aznar se lo denunció. ¿Se acuerda?
Sí, y tan.
Entonces, ¿de qué habla Rajoy? Es que Rajoy es un zorro. Es que es un zorro.
Ahora, no
es esa hermanita de la caridad.
Sí,
lo que ha hecho con Puigdemont, aunque sea de manera reservada, ya Puigdemont, ¿de qué se va a fiar de Rajoy? A ver. Uh-huh. Porque Puigdemont no fue, se lo garantizo, Tony, se lo garantizo. Puigdemont... Lo único que hizo fue compartirlo con su vicepresidente. Y su vicepresidente no se lo dijo a nadie. Fue Rajoy. Y no solo Rajoy. Hay que preguntarle a la vice a quien también se lo dijo.
Bueno, jo no li podré preguntar directament, però demanarem que li repregunten. Ens quedem amb aquest interrogant. Ernesto,
sí.
digui, és que hem d'anar acabant.
Ah, tenemos que acabar.
Sí, no sé si volia acabar...
Estoy un poco cabreado. Porque ayer fui a escuchar un concierto magnífico de Misia. ¿Le gusta Misia?
Sí, y tan.
Bueno, yo soy un loco del fado, ¿sabes? Y Misia es buenísima. Misia es el fado, pero y no el fado moderno. Es el fado tradicional, en fin, una artista. Pero no me cantó en catalán. Ahora parezco un butigué, pero no me cantó en catalán. Y a mí me encanta cómo canta en catalán. Sabe usted que la madre de ella era de origen catalán. Fue bailarina en el Molín.
El Molino.
Molino.
I aquest és el gran disgust que té?
Que no canto en català. canto en francés, canto en castellà y
cada
andaluz.
Día, cada día me sorprende. Cada día me sorprende.
No, de verdad, es que a mí me encanta cómo canta en catalán. Además, cuando habla el castellano, ella tiene una forma de hablar, un acento, una tonalidad catalana. Es tiene una voz extraordinaria. Y entonces me quedé muy cabreado. El concierto fue extraordinario, pero me faltó la canción catalana.
Ay, que em fa riure. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bona Adeu. Tarda. Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.